informarse.
Estar informado.
Y me dirá, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Copa en Ourense en este lunes 21 de septiembre del año 2020. Una jornada climatológicamente marcada por las nubes, así permanecerán durante toda esta jornada. La nubosidad que hemos vivido durante todo el fin de semana, porque sí que ha llovido y de lo lindo durante sábado y domingo. Y se esperan chubascos también en los próximos días en la provincia de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
¡Ay, qué blando eres, Juan! ¡Qué blando eres!
¿Ha salido con el paraguas o no?
¿Cómo que chubascos y qué tal? ¡Hay tormenta, rayos
ahí,
y truenos en el ayuntamiento! ¡Hombre de Dios! ¿Pero qué me estás diciendo?
La tormenta política es tremenda en el ayuntamiento.
¡Oh, por favor! ¿Pero bueno, qué son las cuatro gotas en comparación con lo que debe estar tronando allí dentro?
El chaparrón que hay. El chaparrón es tremendo.
Los porque oyentes no lo saben. Cuéntalo, Juan, que se acaban de cargar del partido a Jácome.
Es la última hora. Los concejales de Democracia Orensana han acordado expulsar del partido a Gonzalo Pérez Jácome. En un escrito enviado tanto a Jácome como al secretario del ayuntamiento, dicen que por su actitud, porque no conoce Jácome, así lo apuntan, la democracia interna que debe regir el funcionamiento tanto del partido como del grupo municipal, propone la expulsión del partido de Gonzalo Jácome, del grupo municipal en el Ayuntamiento de Ourense, de Democracia Orensana, de Gonzalo Jácome. Y es que los ediles díscolos son mayoría y proponen esa expulsión. Ahora la puede recurrir Gonzalo Jácome, pero esa es la última hora. Ya han presentado un escrito la semana pasada solicitando el cambio de portavoz, que sea Miguel Caride el que asuma la portavocía, y están dispuestos a asfixiar económicamente a Gonzalo Jácome. Recordemos que aquí decía Miguel Caride que si continúa Jácome aferrándose al cargo es por cuestiones de dinero. ¿Cómo están las cosas, Amelia?
Vamos a ver, lo expulsan del partido y del grupo municipal. Es decir, quieren desvincular a Gonzalo Pérez Jácome de Democracia Ourensana. La cosa es así, ¿no? Digo yo. O sea, decir, Gonzalo Pérez Jácome ya no es Democracia Ourensana. Democracia Ourensana somos nosotros. Y él que se vaya al grupo de los no adscritos. ¡Hala! Ahí te vas. Ahora la cuestión, vamos a ver, ahora el tema queda el miércoles, ¿no?, que va a haber pleno.
Del Moucha.
Se toma posesión un nuevo concejal. Hasta ahora estamos diciendo que Jácome tiene problemas porque es alcalde, cuenta con el apoyo de un solo concejal, no forma mayoría para hacer la Junta de Gobierno, con lo cual, si no hay Junta de Gobierno, no se pueden sacar adelante la mayoría de los temas. Entonces, ¿el nuevo concejal por dónde va a respirar? ¿Por el grupo del alcalde o por el grupo de los cuatro compañeros díscolos?
Pues eso lo veremos y lo analizaremos. Y vamos a contar con la presencia de una voz autorizada. Además, una voz que siempre ha dicho que con Jácome no se podía pactar. Y lo ha sufrido, y de lo lindo es José Ángel Vázquez Barquero. Lo ha sufrido porque los encontronazos de Jácome con Barquero han sido habituales tanto en sus años en el gobierno como en sus años en la oposición. Y Barquero no se movió ni un ápice, dijo que con Jácome no quería nada. Y después tendremos a Pepe Araujo también y comentaremos las últimas novedades, porque también hay pleno en la Diputación este viernes y Armando Gea es vicepresidente segundo.
Esto es. Oye, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir hace un año, que íbamos a estar hablando de esto?
Sin lugar a dudas, la situación de la política municipal en estos tiempos tan convulsos. Señor José Ángel Vázquez Barquero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues por aquí andamos. Un saludo y buenos días a todo el mundo.
Lo dicho, un placer que nos acompañe, José Ángel.
Para mí también, ya sabes que me encanta colaborar con vosotros y, bueno, siempre que me habéis planteado una entrevista o incluso estar ahí en directo, pues he dicho que sí.
Son momentos difíciles para la política municipal por lo que se está viviendo. Usted vivió muchos capítulos complicados con Jácome. Lo sufrió tanto en el gobierno del Partido Socialista como en la oposición, como en la bancada de la oposición. ¿El tiempo le ha dado la razón con Jácome?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? De hecho, yo durante mucho tiempo dije que con él para tratar temas municipales no me sentaba, no me reunía, ¿no? porque, bueno, yo lo iba conociendo, ¿no? Y en ese sentido, pues rápidamente percibí que era una persona no fiable, una persona inestable, una persona con la cual no se podía llegar a ningún tipo de acuerdo, porque según salías, o salieses, mejor dicho, de la reunión, pues el acuerdo iba a quedar absolutamente en nada, ¿no? Yo siempre, ante situaciones de ese tipo, digo que con el diablo no se puede pactar, porque más tarde o más temprano acabas condenado.
De hecho, en la pasada, en el pasado mandato municipal, Democracia Orensana y el Partido Socialista estaban en la oposición, y Democracia Orensana quiso un acercamiento con el Partido Socialista para promover una moción de censura contra Jesús Vázquez. El Partido Socialista en todo momento lo evitó, usted como portavoz lo evitó. ¿Veía lo que podía pasar?
Vamos a ver, es que esto se veía venir, o sea, todos conocíamos a Jacome. O sea, a mí no me pilla de sorpresa. Porque desde el principio, yo siempre digo muy claro que una persona que no mantenía las formas, que no mantenía el debido respeto institucional, que se dedicaba, pues eso, a insultar, a difamar al adversario político, pues no era una persona fiable, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que en la sociedad nos hemos dado unas normas de convivencia y aquellas personas que se las saltan es porque al final son individuos asociales, ¿no? Por lo tanto, bueno, a mí no me sorprendió absolutamente nada lo que ha pasado aquí. Lo que sí ya me pudo sorprender, y de hecho lo he expresado en más de una ocasión, es que hubiese tanta gente que le apoyaba, ¿no? Sobre todo los más próximos, aquellos que formaban parte, digamos, de su Sanedrín, aquellos que formaban parte del núcleo duro de su partido político, aquellos que le han acompañado en las distintas listas electorales, y por supuesto el Partido Popular. El Partido Popular sabía perfectamente cómo era Jacome. Lo que pasa es que, por los motivos que sea, le interesó hace año y unos meses y apoyarle, y bueno, pues han formado gobierno. Pero, como dije antes, más tarde o más temprano, los que pactan con el diablo acaban condenados.
Usted habló de sus allegados. Miguel Caride estuvo con Jacome mucho tiempo, Manuel Álvarez también estuvo con Jacome durante mucho tiempo. Ahora ellos y otros tres más han presentado un escrito en la Fiscalía por supuestas irregularidades de Jacome. ¿Cree usted que debe rendir cuentas?
Vamos a ver, lo primero que quiero decir es que esto ya se sabía en el anterior mandato. No son hechos nuevos. Lo que pasa es que la gente del entorno de Jacome no presentaba pruebas. Por los motivos que haya sido, porque le hayan visto las orejas al lobo, o por cuestiones de otra índole que no puedo entrar a analizar porque la desconozco, han decidido presentar esta denuncia. Hombre, yo creo que hay más que evidencias de que Jacome montó un tinglado, no sé exactamente la palabra, ¿no?, cómo definir este tinglado, ¿no? Pero bueno, pues hay una especie de estructura político-empresarial formada entre Democracia Orensana y Auria Televisión, a partir de la cual pues hay unos movimientos de dinero que yo entiendo que no son legales, y que, bueno, no deja de ser un entramado claramente definido, porque Democracia Orensana y Auria Televisión comparten dirección, comparten objetivos y comparten financiación. Yo creo que es la prueba de que hay un tinglado, ¿no? O sea, y eso es fácilmente demostrable, ¿no? Yo creo que los propios miembros de Democracia Orensana han denunciado sus trasvases entre la cuenta de BO, las cuentas de Auria Televisión, con Jacome moviendo los dineros por aquí y por allá, sin darle explicaciones absolutamente a nadie, ¿no? Yo creo que hay muestras evidentes de enriquecimiento ilícito, pero bueno, ahí ya que le compete dictaminar si efectivamente es así, es a los juzgados.
Estamos en una situación difícil para la política orensana. Jacome se enroca en su gobierno con un solo concejal. El próximo miércoles entrará Telmo Ucha, pero ¿cómo se puede gobernar la ciudad orense en estos momentos con un solo concejal cuando no puede tener una junta de gobierno, no puede ni celebrar una junta de gobierno local por falta de quórum?
Pues es imposible gobernar una ciudad así. Es imposible, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que se dirimen en la propia junta de gobierno. Estamos hablando de aprobación de presupuestos, aprobación de modificaciones de créditos, cambio de tasas, la aprobación del plan de urbanismo, los grandes contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Jacome el otro día hablaba de que en los próximos años se va a gestionar en el ayuntamiento del orden de 1.000 millones de euros. Bueno, pues esos 1.000 millones de euros tienen que pasar su aprobación por la Junta de Gobierno. Y si no hay Junta de Gobierno, porque no hay, digamos, concejales suficientes que respalden al alcalde, pues yo creo que blanco y en botella, ¿no? O sea, la ciudad pasa a ser ingobernable. Solo se tomarán pequeñas decisiones de rutina y, bueno, pues a lo mejor puntualmente llega algún pacto con algún partido que le dé la mayoría en el Pleno, pero yo creo que eso va a ser extraordinariamente complicado.
Sobre la política de pactos, desde su experiencia, ¿qué paso se debería dar ahora mismo para evitar esta situación de ingobernabilidad de la ciudad orense?
Bueno, yo creo que la situación en la que estamos es una situación excepcional, ¿vale? Y ante grandes males, grandes remedios, ¿no? Yo creo que en estos momentos lo más oportuno sería una moción de censura respaldada por todos los partidos políticos. Yo creo que la propuesta que en su momento hizo, hace unos días, hizo el Bloque Nacionalista Galego, el Galega, pues fue una propuesta muy interesante, ¿no? Evidentemente hay que entrar en los detalles, a mí no me compete, pero en términos generales la propuesta, pues bueno, es la que se requiere en estos momentos porque la situación no puede continuar. De lo que sí discrepo es del comentario que los representantes del BNG hicieron en el sentido de que hay que volver a la casilla inicial, es decir, a la casilla de junio del 19, cuando empezó el mandato. No, ya se han cometido demasiados errores, han transcurrido 15 meses, la situación no es la misma que, repito, en junio del 2019, por lo tanto no se vuelve a la casilla inicial, el contexto, la coyuntura es totalmente diferente, pero sí hay que llegar a un gran acuerdo entre todos. Independientemente de que luego existan diferencias o puedan existir diferencias a futuro en el día a día, en los grandes proyectos, en las grandes propuestas. Pero lo que es cierto es que en estos momentos Jacome está absolutamente deslegitimado para continuar siendo el alcalde de Ourense.
Uh-huh. Usted siempre fue un hombre de partido, usted siempre abogó por la estructura orgánica. Dentro de su partido ahora mismo sigue una gestora. En la agrupación local del Partido Socialista, desde diciembre del 2019 no se ha celebrado.
Una gestora desde diciembre del 2019.
Sería importante, digo, porque el otro día se envió una carta a los militantes por parte de la gestora y todavía no se pone día a la asamblea. Ha creado un revuelo en algunos militantes. ¿Cree usted que sería necesario poner una fecha para la asamblea y tener una ejecutiva local fuerte en el Partido Socialista para tomar decisiones sobre la política de pactos y sobre el futuro de la ciudad orense?
Hombre, yo creo que eso es obvio, ¿no? Lo que debemos de intentar es volver a la normalidad cuanto antes. Entonces la excusa no puede ser el COVID, porque estamos viendo como en otros ámbitos sociales, pues el COVID, digamos que se supera, ¿no? De hecho, yo soy profesor de la Universidad de Vigo, igual que nuestro secretario general, Gonzalo Caballero, e igual que el presidente de la gestora, Adolfo Pérez Avellas, y empezamos clases el lunes. Y nosotros gestionamos una actividad docente, una actividad académica, con miles de estudiantes. Por lo tanto, hemos llamado a los estudiantes a las aulas. Evidentemente, se toman las medidas oportunas para que no haya males mayores. Pero lo que es evidente es que se intenta volver a la normalidad. Bueno, pues eso mismo que hace la Universidad de Vigo, en la cual yo trabajo, trabaja Caballero y trabaja Adolfo Pérez Avías, es lo que tenemos que hacer en el Partido Socialista. De hecho, me consta que otras agrupaciones en el ámbito del Estado español, que en estos momentos también tienen su gestora, pues van a tratar de volver a la normalidad. No entiendo por qué Ourense es una excepción. Que conste que esto no es una crítica a nadie, esto es simplemente mi opinión. Lo que yo entiendo que en estos momentos se puede y se debe hacer, porque una situación de gestora es una situación excepcional, es una situación transitoria en la cual el presidente de la gestora tiene un plazo de 3 meses para convocar nuevamente a la militancia y que, bueno, se elija una nueva ejecutiva y un nuevo secretario general. Bueno, pues eso yo entiendo que es lo que se puede y se debe hacer. Además hay que tener en cuenta una cosa, nosotros no somos un partido organizado en torno a dirigentes o en torno a varones, no, somos un partido organizado en torno a militantes, ¿no? Y por lo tanto hay que darle la voz a los militantes, tanto para que dirijan una nueva ejecutiva con una secretaria general, tanto para evaluar el pacto, la propuesta que ha puesto encima de la mesa el BNG, tanto para evaluar pues el trabajo que se está haciendo desde el Grupo Municipal Socialista.
Por tanto, su primer paso sería moción de censura de todos los partidos para evitar que siga en la alcaldía Jácome. ¿Y después qué? ¿Qué piezas se deben tocar? ¿Qué pacto
bueno,
se deben tocar?
No, eso ya no me, o sea, eso ya no me toca a mí. O sea, yo no voy a escribir aquí ahora la hoja de ruta de nadie, ¿no? Pero entiendo que en este momento el Jácome está absolutamente deslegitimado para continuar siendo alcalde de Orense. Su pretensión de gobernar a partir de directores generales y de coordinadores de área no solo es inviable, sino que entiendo que es un fraude a la democracia. A quien le corresponde gobernar es a los al alcalde, a los concejales elegidos por los ciudadanos, no a los directores generales ni a los coordinadores de área, ¿no? Entonces la situación que está viviendo el Concejo de Orense es una situación que no tiene recorrido, por lo menos un recorrido saludable para la democracia y para los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido lo que en este momento procede es pues eso, que todos los partidos políticos existentes en el pleno municipal cojan el toro por los cuernos, lleguen a un acuerdo entre todos y se plantea una moción de censura. Luego, como la cosa se articula, ya es cuestión de ellos. Yo no voy a decirles lo que tienen que hacer. Son organizaciones políticas soberanas y autónomas, ¿no? Es José Ángel Vázquez Barquero lo que tiene que impartir doctrina, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera hay una propuesta del BNK encima de la mesa y yo me pronuncio al respecto, nada más y nada menos.
¿Cualquier alcalde excepto Jácome, en su opinión?
Vamos a ver, eso no me corresponde a mí, repito, o sea, yo no soy quien tiene que decir quién tiene que ser el alcalde. Se tienen que sentar, tienen que hablar. Este sí que es un momento para el diálogo, este es un momento para el diálogo. Y son ellos los que tienen que decir, cuál es la opción que se va a apoyar. Evidentemente, a mí me gustaría que fuese un alcalde socialista, pero yo no... Mi aportación es en positivo. Yo no trato de poner piedras en la rueda, o perdón, palos en las ruedas ni piedras en el camino. Yo creo que yo emplazo a los partidos políticos a que tomen en serio la propuesta que el BNG impuso encima de la mesa, que hagan las matizaciones que tengan que hacer, pero no se puede tirar a la papelera. No podemos volver a la situación de un gobierno liderado por Jácome, aunque tenga mayorías absolutas, ni, por supuesto, podemos continuar con la situación de precariedad actual.
Pues don José Ángel Vázquez Barquero, que, como digo, sufrió tanto en el gobierno como en la oposición a Gonzalo Pérez Jácome y que nos decía que el tiempo le ha dado la razón, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte, José Ángel.
Igualmente, un saludo muy fuerte.
Palabras de José Ángel Vázquez Barquero. A la 1:30 estará Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Ourense, que seguimos hablando de esta grave crisis que se vive en la institución municipal ourensana en una semana determinante. Minutos, bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este lunes 21 de septiembre, donde los concejales de Democracia Orensana, los ediles díscolos, han acordado expulsar del mismo a Gonzalo Pérez Jácome. Amelia González, buenos días.
Buenos días. La inadecuada, exclusiva y opaca gestión de las dotaciones económicas del Ayuntamiento al Grupo Municipal. La exigencia de donaciones al personal eventual contratado por el Concello y adscrito al Grupo Municipal. Y la decisión unilateral de romper el pacto de gobierno suscrito con el Partido Popular y de retirar competencias a Manuel Álvarez y Miguel Caride sin acuerdo previo con el Grupo Municipal son los motivos que han llevado a cuatro concejales de Democracia Orensana a decidir la expulsión del grupo a Gonzalo Pérez Jácome. Y lo han hecho porque son mayoría en el grupo, 4 de 7 concejales. Teresa Rodríguez, Miguel Caride, Manuel Álvarez y Mar Fernández Dibuja han firmado un escrito dirigido a la Secretaría del Pleno y al propio Jácome en el que explican la decisión de expulsión del actual alcalde y su pase a la condición de no adscrito. En este escrito exponen los motivos de la expulsión apoyándose en razonamientos legales y jurídicos. Además, Manuel Álvarez, en su condición de vicepresidente de Democracia Orensana, apunta en una nota de prensa que en cualquier partido político que funcione con normalidad se habrían planteado y discutido en el seno de los órganos colegiados del propio partido todas las decisiones que afectasen a la actuación del mismo y su estrategia política, también las cuestiones relativas a la gobernabilidad del Ayuntamiento y de la Diputación y las responsabilidades del propio presidente del partido y alcalde de Orense. Pero en este contexto, continúa la nota, Gonzalo Pérez Jácome toma todas las decisiones de forma totalmente unilateral, con mando absolutista, niega cualquier opinión que no sea acorde a sus intereses personales y no conoce lo que es la democracia interna que debe regir el funcionamiento tanto del partido como del grupo municipal.
El exportavoz del Partido Socialista en la ciudad, José Ángel Vázquez Barquero, aseguró que no se puede pactar con Jácome y el tiempo le ha dado la razón.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? De hecho, yo durante mucho tiempo dije que con él para tratar temas municipales no me sentaba, no me reunía, ¿no? Porque, bueno, yo lo iba conociendo, ¿no? Y en este sentido, pues rápidamente percibí que era una persona no fiable, una persona inestable, una persona con la cual no se podía llegar a ningún tipo de acuerdo porque según salías o salieses, mejor dicho, de la reunión, pues el acuerdo iba a quedar absolutamente en nada, ¿no? Yo siempre, ante situaciones de ese tipo, digo que con el diablo no se puede pactar, porque más tarde o más temprano acabas condenado.
Barquero sufrió a Jácome en el gobierno y en la oposición y se opuso a una moción de censura con él para derrocar a Jesús Vázquez en el anterior mandato. En una entrevista en la cadena COPE señaló que esto ya se veía venir.
Todo se veía venir, o sea, todos conocíamos a Jácome. O sea, a mí no me pilla de sorpresa. Porque desde el principio, yo siempre digo muy claro que una persona que no mantenía las formas, que no mantenía el debido respeto institucional, que se dedicaba, pues eso, a insultar, a difamar al adversario político, pues no era una persona fiable, ¿no?
Barquero señaló, con respecto a la denuncia de los 5 ediles díscolos en la Fiscalía contra Jácome, que era algo que ya se sabía en el anterior mandato.
Y hay más que evidencias de que Jácome montó un tinglado. Bueno, pues hay una especie de estructura político-empresarial formada entre Democracia Orensana y Auria Televisión, a partir de la cual pues hay unos movimientos de dinero que yo entiendo que no son legales y que, bueno, no deja de ser un entramado claramente definido, porque Democracia Orensana y Auria Televisión comparten dirección, comparten objetivos y comparten financiación. Yo creo que es la prueba de que hay un tinglado, ¿no? O sea, y eso es fácilmente demostrable, ¿no? Yo creo que los propios miembros de Democracia Orensana han denunciado sus traslases entre la cuenta de DO, las cuentas de Auria Televisión, con Jácome moviendo los dineros por aquí y por allá, sin darle explicaciones absolutamente a nadie, ¿no?
Después de un fin de semana pasado por agua, hoy tenemos una jornada en la que predominarán las nubes. Llegaremos a máximas de 22 grados en Verín y en Obarco, 25 en la capital de las Burgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
En ciclismo, Pablo Rodríguez logró el bronce en la carrera élite del Campeonato de España. Cumplió uno de sus grandes objetivos, regresar al podio en un nacional. El macedano lo hace 3 años después, colgándose al cuello un bronce que le deja muy contento.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Toma posesión como nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense Gabriel Alén, quien señaló en una entrevista en la cadena COPE que es un honor esta nueva responsabilidad y que está muy ilusionado y con muchas ganas de aportar y de trabajar. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de que en Vilamartín de Valdeorras siguen sin encontrar una ubicación para su estación depuradora de aguas residuales. La última propuesta apunta la posibilidad de construir la EDAR en el paraje ubicado entre la Nacional 120 y la antigua Nacional 536, pero los vecinos no están convencidos de que ese sea el mejor lugar porque se temen que pueda afectarles el olor que desprenden las instalaciones. Una cuestión que también preocupa al propio regidor de Vilamartín, Enrique Álvarez.
Non é que os veciños e as veciñas estean moi convencidos. Todos estamos pouco convencidos porque, ao final, o meter unha depuradora xusto ao lado dunha zona industrial, xusto ao lado dun pobo, pois como que nos parece un pouco difícil, un pouco complicado, porque sempre temos ese medo, se despois vai a dar olores, todos temos medo, non solamente os veciños. Eu como alcalde tamén o teño. Se facemos unha obra que despois vai a quedar aí, que é o que nos dicen os técnicos de Confederación. Bueno, que se o mantemento é o adecuado, pues que o cheiro vaya a ser mínimo.
En una entrevista en COPE Valdeorras, el alcalde de Vilamartín explicó que están a la espera de que los vecinos decidan el lugar más idóneo para construir la depuradora. Y si no se llega a un acuerdo, la solución para depurar las aguas residuales en este concello será la de construir fosas más pequeñas en distintos puntos del municipio. Al alcalde también le preocupa que las empresas de Vilamartín estén vertiendo sus aguas residuales sin depurar. Entiende que desde el concello no se les puede obligar a realizar el tratamiento de las aguas cuando en el resto del ayuntamiento tampoco se hace. Pero tampoco descarta que se les pueda obligar por parte de otros organismos.
Que non digo que outros organismos como poda ser pues, medio ambiente e outros pues podan obligar a que esta medida se cumpla, pero bueno, evidentemente de calquera maneira que sea, todas as industrias deberán de tratar as súas augas antes de verter o colector xeral que vai a ir despois a unha depuradora. Eso non cabe duda de que ten que ser así.
Son las 12:57, seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Más de 3.000 ourensanos ya sufrieron COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El total de casos registrados en el área sanitaria de Ourense Benio Barco ascendió al 3.043, con 2.373 personas que superaron el coronavirus y un total de 143 víctimas mortales. Las dos últimas personas fallecidas el viernes y el sábado. El viernes un hombre de 84 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ourense y el sábado falleció un hombre de 69 años que estaba en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Ambos tenían patologías previas y son las dos últimas víctimas mortales que elevan a 143 los muertos por COVID-19. Son más de 500 los casos activos con 44 personas hospitalizadas, de ellas 4 en la UCI y un total de 483 en aislamiento a domicilio. Y mientras siguen las restricciones específicas en 4 calles de la ciudad, se trata de las calles Antonio Puga, Doctor Fleming, Jesús Soria y Avenida de Portugal, desde el cruce con la calle Herbedelo hasta el cruce con la calle Hermans Sexta. Entre las limitaciones establecidas están la de limitar reuniones privadas hasta un máximo de 5 personas, prohibición de que bares y cafeterías puedan servir en el interior, limitándose a atender en las terrazas a grupos de 5 personas. Los restaurantes pueden servir en el interior un máximo de 5 personas por mesa. Además, se adoptó la decisión de incluir a Verín en el grupo de municipios con restricciones vigentes. Entre las medidas que adoptan estos concellos destacan la limitación de los aforos al 50% de los establecimientos comerciales de restauración y de hostelería, donde además está prohibido el consumo en la barra, la limitación del número de personas en las reuniones tanto privadas como en la vía pública a un máximo de 10, así como la reducción de los aforos en celebraciones o velatorios.